tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora. Los amigos son algo realmente importante. Por esta razón es necesario distinguir entre los verdaderos amigos y los que no lo son. Es valioso conservar la amistad de los buenos amigos durante toda la vida, pero es sabio apartarse de aquellos que solo aparentan serlo, no sea que nos vaya a suceder como el relato de Félix Samaniego y su fábula de los dos amigos y el oso, donde relata lo siguiente. A dos amigos se aparece un oso. El uno, muy medroso, en las ramas de un árbol se asegura. El otro, abandonado a la aventura, se finge muerto repentinamente. El oso se le acerca lentamente, mas como este animal, según se cuenta, de cadáveres nunca se alimenta, sin ofenderlo, lo registra y toca. Le huelen las narices y la boca. No le siente el aliento ni el menor movimiento y así se fue diciendo sin recelo, «Este tan muerto está como mi abuelo». Entonces el cobarde de su grande amistad, haciendo alarde del árbol, desciende muy ligero, corre, llega y abraza al compañero, pondera la fortuna de haberlo hallado sin lesión alguna y al fin le dice, «Sepas que he notado que el oso te decía algún recado. ¿Qué pudo ser?» «Te diré lo que ha sido. Estas dos palabritas al oído. Aparta tu amistad de la persona que si te ve en el riesgo, te abandona». Particularmente, la hipocresía es uno de los asuntos que mayor indignación me produce. Y seguro que también a muchos de los que nos escuchan les repugnará. Cuando desde muchos sectores del catolicismo romano, al parecer, se propugna un acercamiento con la comunidad protestante o evangélica a través del diálogo interconfesional y el ecumenismo, por otro lado, desde la más alta jerarquía de la Iglesia, la Curia Romana, encabezada por el mismísimo Papa, se comienza a gestar lo que se ha denominado el Plan Mundial contra el Avance de los Evangélicos. Es decir, nos continúan considerando adversarios. Con la visita del Papa a Brasil, el país con mayor número de católicos romanos del mundo, 155 millones, y ante la persistente fuga silenciosa, en palabras del arzobispo de Sao Paulo, Odilo Scherer, de sus fieles a otras confesiones cristianas que se presentan más atractivas con el propósito de detener ese éxodo, tuvo lugar la cumbre de Aparecida. Hay determinados asuntos que parecen preocuparles muy mucho. 1. El descenso del porcentaje de católicos romanos profesos en toda Latinoamérica. Por ejemplo, en Brasil se ha pasado de un 91,4% hace 30 años al 73,9% actual. 2. El hecho de que existan muchísimos más pastores evangélicos que sacerdotes católicos. En el mismo Brasil les superan en una proporción de 17 a 1, es decir, hay 17 pastores evangélicos por cada sacerdote católico. Y 3. Esta tercera cuestión está relacionada con el fenómeno de la inmigración y que podemos experimentar en nuestro propio país. Son cada vez más los latinos de fe evangélica que vienen a Europa, sobre todo a España, y esto les comienza a preocupar. Para combatir estas amenazas, se ha ideado una estrategia común que en buena medida nos recuerda el periodo de la contrarreforma del siglo XVI, cuando se crearon nuevas órdenes religiosas, por ejemplo la de Ignacio de Loyola, conocida como los jesuitas, que se cuidarán más de los necesitados y se enfatizaron los esfuerzos misioneros con el fin de contrarrestar la influencia de la reforma protestante de Lutero, Calvino, Zwinglio, entre otros. Como muestra, cito textualmente una parte de la homilía del Papa a los obispos de Brasil, leída el viernes 11 de mayo de 2007, en la Catedral de Sao Paulo, donde Benedicto XVI dijo: «Entre los problemas que abruman vuestra solicitud pastoral está sin duda la cuestión de los católicos que abandonan la vida eclesial. Parece claro que la causa principal, entre otras, de este problema puede ser atribuida a la falta de una evangelización en la que Cristo y su Iglesia estén en el centro de toda explicación. Las personas más vulnerables al proselitismo agresivo de las sectas, que es motivo de justa preocupación. Es necesario, por tanto, encaminar la actividad apostólica como una verdadera misión dentro del rebaño que constituye la Iglesia Católica en Brasil», sigue diciendo Benedicto XVI en esa homilía, «promoviendo una evangelización metódica y capilar en vista de una adhesión personal y comunitaria a Cristo. Se trata efectivamente de no ahorrar esfuerzos en la búsqueda de los católicos apartados y de aquellos que poco o nada conocen sobre Jesucristo a través de una pastoral de la acogida que les ayude a sentir a la Iglesia como lugar privilegiado del encuentro con Dios y mediante un itinerario catequético permanente. En este esfuerzo», continúa diciendo, «la comunidad eclesial se destaca por las iniciativas pastorales al enviar, sobre todo entre las casas de las periferias urbanas y del interior, sus misioneros, laicos o religiosos, buscando dialogar con todos en espíritu de comprensión y de delicada caridad. Pero si las personas encontradas están en una situación de pobreza, es necesario ayudarlas como hacían las primeras comunidades cristianas, practicando la solidaridad para que se sientan más amadas. El pueblo pobre de las periferias urbanas o del campo necesita sentir la proximidad de la Iglesia, sea en el socorro de sus necesidades más urgentes, como también en la defensa de los derechos y en la promoción común de una sociedad fundamentada en la justicia y en la paz». Y concluye diciendo: «una misión evangelizadora que convoque todas las fuerzas vivas de este inmenso rebaño. Mi pensamiento se dirige, por tanto, a los sacerdotes religiosos, religiosas y laicos». De aquí se deduce con claridad que desde la Curia Romana se nos sigue considerando secta a los evangélicos con el fin de despertar la más maliciosa suspicacia contra millones y millones alrededor del mundo que huimos de la tradición y de las costumbres vacías y abogamos por volver a las fuentes del cristianismo, mediante una relación personal con Dios, una comunión sincera con cada creyente y un conocimiento íntegro de las Sagradas Escrituras. Una vez más, queda claro que desde Roma solo se pretende incentivar los prejuicios contra quienes también nos consideramos católicos, pero no nos apellidamos romanos. ¿Dónde queda, pues, esa supuesta apertura y renovación de la Iglesia romana que busca el acercamiento con la comunidad protestante? Solo en palabras. Los hechos son lo que cuenta. Mucho cuidado, pues, en no caer en la ingenuidad. Como en la fábula de Samaniego, es menester discernir quiénes son los verdaderos amigos. Por supuesto que no se puede generalizar, pero no nos engañemos. Todos sabemos que en el contexto romano, los que dictan e imponen son los de siempre, la jerarquía de Roma. Al fin y al cabo, ya lo dice un proverbio chino: la serpiente sigue siendo serpiente aunque cambie de piel. Para finalizar, quisiera dar lectura al editorial publicado en Protestante Digital en relación con este tema, un editorial muy interesante titulado «El retroceso de la secta católica». Y que dice así: «Pedimos de forma sincera todas las disculpas anticipadas a los lectores católicos que se puedan sentir ofendidos por este editorial. Si así ocurre, están entendiendo y experimentando lo mismo que sentimos millones de protestantes en todos los países ante las veleidades de papas y medios católicos que a la ligera humillan, sin matización alguna, a los cristianos evangélicos en todo el mundo. No nos importa a estas alturas que nos llamen herejes o heterodoxos, pero el apelativo de sectas evangélicas se pasa de lo permisible. Les hacemos un relato paralelo, intercambiando papeles de los relatos que suelen hacerse sobre las iglesias evangélicas en las visitas papales. La visita del líder único y máximo de la secta católica a Latinoamérica ha puesto en evidencia el impulso a la campaña de proselitismo que este grupo religioso quiere iniciar para captar nuevos adeptos para el catolicismo, a la vez que evitar que se produzcan más bajas en sus filas. La secta católica, un imperio mundial con inmensas posesiones en todo el mundo, ve cómo su poder se derrumba ante el avance del secularismo y de la iglesia protestante o evangélica, la iglesia en adelante. A pesar de esto, aún mantiene el catolicismo mucho de su influencia en gran parte de las regiones de nuestro planeta, con un enorme poder político y social que ejerce desde la sombra. Sin embargo, es un hecho que las divisiones internas doctrinales e ideológicas de la secta católica, a pesar del férreo poder absoluto de su jerarquía piramidal, en la toma de cualquier decisión, va unida a la pérdida del poder casi absoluto que anteriormente tenía sobre sus influyentes peones sociales, obedientes a sus líderes y que eran manejados desde la central de la secta católica en Roma. Precisamente, su progresiva debilidad política se debe a que muchos de estos peones del poder extranjero, del Estado o del Vaticano, ubicados en instituciones políticas y sociales de todos los países, se muestran favorables o al menos permisivos con el divorcio, el aborto, el matrimonio homosexual e incluso el preservativo en contra de la doctrina que elabora de manera unilateral el líder de la secta católica, considerado como infalible, y sus más directos colaboradores. Pero a juicio de los católicos, la responsable de su declive en Latinoamérica es la Iglesia. La Iglesia evangélica. A ella y a sus fieles quiere la secta católica culpabilizar, al menos parcialmente, de su declive de seguidores. En realidad, lo que existe es una situación de confusión absoluta en el seno de la secta católica, junto al avance de la Iglesia en la proclamación activa del Evangelio, alcanzando a muchas personas que hasta ahora no tenían creencia cristiana alguna. También es cierto que muchos que se consideraban adeptos por tradición a la secta católica la abandonan, convencidos de que la auténtica iglesia que Jesús fundó no tiene su sede en Roma, sino, como la iglesia proclama, en el corazón y conciencia de cada persona. En el tema económico, la secta católica mantiene pingües beneficios cobrando dinero de los estados y de sus seguidores para anular matrimonios, el divorcio está prohibido, misas de difuntos y venta de objetos que supuestamente obran milagros, además de controlar enormes y poderosos medios de comunicación de masas en prensa, radio y televisión que les sirve para manipular a sus adeptos y hacer proselitismo. A pesar de esta situación de privilegio acumulada a lo largo de los siglos, acusa a la Iglesia de disponer de medios, a la Iglesia evangélica, de disponer de medios mucho más modestos que los del catolicismo, que están legítimamente a su alcance para proclamar su mensaje. Y si algún miembro de la secta católica intenta manifestar su desacuerdo con el editorial de esta publicación, nos negaremos a publicar sus cartas aunque lo hagan desde el máximo respeto. Al fin y al cabo, es lo mismo que hacen los diarios alineados con la secta católica. A modo de conclusión, podemos asegurar que estos párrafos anteriores, por los que repetimos, pedimos disculpas a los lectores de fe católica que los lean, o que nos escuchan en este caso, contienen mucho más de verdad, o mucho menos de medias, mentiras y demagogia, que todas las afirmaciones negativas y peyorativas y difamatorias que sobre el cristianismo evangélico o protestante hemos leído estos días en torno a las declaraciones y visita del Papa Benedicto XVI a Latinoamérica. Y ni el Papa ni los medios católicos han pedido, ni va a pedir, como nosotros estamos seguros. Para que luego algunos vayan vendiendo ecumenismo cristiano. No pedimos ni esperamos nada en este sentido, pero sí, al menos, algo de respeto. Por supuesto, no pensamos que la Iglesia Católica sea una secta, aunque sí algunos de sus grupos, como en toda institución con poder y dinero, sea religiosa, política o de lobbies, de medios de comunicación o de constructoras inmobiliarias. Tampoco se pueden generalizar al total aspectos concretos que deberían individualizarse. Conceptos todos ellos que son exactamente igual de aplicables a la Iglesia protestante o evangélica. Este es un editorial de Protestante Digital. Y hoy en Tertulia tenemos el tema la Biblia, la Iglesia romana y la fe evangélica.
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente al programa En Tertulia. Aquí estamos con todos vosotros en directo. Hoy vamos a compartir un tema verdaderamente complicado, un tema difícil de hablar, sobre todo por antena, a través de un medio de comunicación, porque puede suscitar, cuando menos, alguna suspicacia. Y no es nuestro propósito, ni mucho menos, que esto sea así. Pero sí que es importante hablar de cuestiones como estas en relación con la Iglesia Católica Romana, la fe evangélica, la Biblia. ¿Qué nos tiene que decir al respecto? Cuando surgen situaciones o declaraciones como la que hemos escuchado en las últimas semanas en relación con los cristianos evangélicos, cuando nuevamente se nos sigue insistiendo en ese calificativo de sectas evangélicas, con los cuales estamos ya un poquito hastiados, un poquito cansados de que se nos califique de esa manera, ¿verdad? Pero de todas maneras sabemos que esto, pues, este programa no va a cambiar la manera de hablar de muchos periodistas, de muchos medios, ni de mucha gente poderosa, ¿verdad? Que hay en la sombra, como decíamos en la introducción. Pero al menos hacemos oír nuestra voz, y eso es importante. Para hablar de ese tema tenemos aquí en el estudio a tres invitados que van a compartir con nosotros. Ignacio Bember, buenas tardes. Ignacio, Nacho.
Buenas tardes.
Es un tema difícil, ¿verdad?
Es un tema difícil, y me gustaría aclarar, antes de seguir saludando a los compañeros, que esta editorial que has leído en Protestante Digital viene en respuesta a otra editorial que se escribió en abc.es. Quien la quiera ver o leer, no la vamos a leer aquí para no hacerlo todo más largo, lo puede encontrar en abc.es, en la hemeroteca, buscando sectas evangélicas. Y es en respuesta a un artículo que escribió un tal Juan Manuel de Prada. Yo no lo conocía hasta ahora. No lo conocía hasta ahora, pero es que me gustaría que la gente que se haya sentido dolida, sean católicos o incluso sean evangélicos, que hayan podido pensar que esta editorial es un poco dura, pues que leyeran esta editorial del señor Juan Manuel de Prada, y verán por qué no es tan dura la editorial que hace.
O sea, es una réplica a esa otra editorial.
Es una réplica mucho más suave a la que él hace.
A la que él hace en ABC.
En contra de las sectas, entre comillas, evangélicas.
Luis Bien, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos, la verdad, un poquito cansados de que se nos hable de esta manera, ¿verdad?
Sí, estamos hastiados. De todas formas, en muchos casos es algo calculado.
Y premeditado.
Hay casos en los que es pura ignorancia, papanatismo cultural, en el caso de España. O sea, hay periodistas que, yo creo que cuando hablan de adeptos refiriéndose a evangélicos o de las sectas evangélicas, no es saben. Porque pobrecitos realmente son ignorantes, ¿no? Por ejemplo, el señor hace como un mes, en la 4, el señor Gabilondo, que tiene un programa informativo, haciendo un programa resumen, conclusión sobre el fenómeno de la inmigración en España y del crecimiento de las iglesias evangélicas, pues este individuo hablaba de los adeptos, ¿no?, de las iglesias evangélicas, ¿no? Estamos hablando de todo un señor Iñaki, ¿no? Se llama el nombre, me parece. Tampoco me interesa
Iñaki,
demasiado.
Iñaki
Gabilondo. Pues hablaba de adeptos, de sectas y tal. Pues bueno, en el caso, por ejemplo, de gente así, uno tiene que pensar bien, o sea, y concederles el beneficio de la duda y pensar que simplemente se reduce a un problema de ignorancia y de papanatismo cultural, ¿no? Sobre el artículo de Prada, este que dices, tú no lo conocerás, pero es un escritor muy conocido, casi es un personaje mediático, y es de estos que, para pasar de la sombra a la fama, no ha dudado en, al principio, como no era muy conocido, pues él tenía un libro curiosísimo, que era una monografía sobre el órgano sexual de las mujeres. El título del libro,
mejor te lo
saltas. En atención al buen gusto, me lo salto, porque es la palabra soez sobre el órgano sexual de la mujer. Y es una monografía hablando del órgano sexual de las filipinas, de las criadas, de las niñas, de las viejas, etc. Madre. Este es el individuo, ¿no?
Pues ahí vemos también un poquito su talante.
Por ejemplo, sí.
Moral, ¿no? La verdad es que es una pena de ver a estas alturas, en el siglo XXI, que sigamos con tanta ignorancia, ¿verdad, Manolo? Manolo Conejo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hay mucha ignorancia por parte de, como ha dicho Luis también, a veces preconcebida, premeditada.
Premeditada y por temor, porque afortunadamente aquí en España tenemos algo tan hermoso como el Diccionario de la Lengua Española. Y solamente hace falta mirar en él y ver lo que es una secta. Entonces, si vamos a definir lo que es una secta, pues claramente lo estamos viendo en el catolicismo romano. Bien claro.
Incluso podemos extender ese calificativo de secta a sectas políticas, sectas deportivas, sectas de todos los colores y de todas las clases, creo yo. Y a nadie se le anda llamando, uno es adepto del FC Barcelona o uno es adepto del Real Madrid. Que bien podría usarse, ¿sí?, con el fanatismo que hay. O el adepto a los toros.
O adeptos a la Virgen del Rocío.
Por ejemplo.
Por ejemplo, ¿no?
Podríamos ahí irnos por...
No, eso nunca escucharás esa expresión, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, las manifestaciones a veces populares de este tipo, si uno las ve fríamente, yo me pregunto, ¿qué relación tienen con el cristianismo neotestamentario, por ejemplo?
Pues todo esto lo vamos a estar desarrollando con la ayuda del Señor en el programa de hoy. Y vamos a desenmascarar un poquito estas incertezas, cosas falsas que se dicen respecto a los cristianos evangélicos, y vamos a ver un poquito también la raíz, el origen de esas mentiras que tenemos entre nosotros, y vamos a seminarlo todo a través de la palabra del Señor. Pero antes, recordaros que hay un teléfono a vuestra disposición para todos aquellos que quieran participar, ya sea con algún comentario, con alguna opinión. En el teléfono es el 93-246-6797, 93-246-6797. También hay un correo electrónico si quieres participar a través de internet. El correo electrónico es entertulia7@hotmail.com. El 7 es el número, escrito en número, entertulia7@hotmail.com. Queremos también recordaros que podéis escuchar este programa en diferido el domingo próximo a partir de las 14 horas, a partir de las 2 de la tarde, Dios mediante, o en internet en cualquier otro momento. Estamos transmitiendo a través de ondapaz.fm y también en diferido puedes escuchar alguna grabación en www.misionevangelica.org. Ahí nos puedes escuchar también algunos programas que tenemos grabados. Saludamos a los oyentes de Barcelona, de Girona, de Tarragona, de Lleida, de Alicante o Alacant, y también de Benidorm y Elche. Elche, también a todos ellos os saludamos aquí esta tarde. Y queremos daros la bienvenida a un nuevo programa de Entertulia. Como hemos dicho, hoy vamos a hablar un tema difícil, complicado, pero no por eso nos vamos a atemorizar. Al contrario, esto va a servir para que con mayor motivación lo trataremos. La fe evangélica, la Iglesia romana y la Biblia.
En Tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dirígete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad.
Los jueves desde las 7 de la tarde, en Onda Paz, estamos en Tertulia.
Y en relación con este tema tenemos la siguiente pregunta para que nuestros oyentes puedan participar también en el programa y dar su opinión. Es en la encuesta de esta semana, en relación con este tema de hoy. La fe, la Iglesia romana, la fe evangélica, la Iglesia romana y la Biblia. ¿Qué opinas del plan mundial contra el avance de los evangélicos ideado por el Vaticano? Esa es la pregunta. ¿Cuál es tu opinión sobre el plan mundial contra el avance de los evangélicos que ha ideado el Vaticano? Respuesta A. Preocupante. Además, es excluyente y considera adversarios a los evangélicos. B. Me resulta indiferente y no creo que ese tema tenga importancia. C. Interesante y positivo, porque lo que se haga desde Roma está bien hecho. Y D. Decepcionante. Esperaba que fuera más agresivo. ¿Cuál es tu opinión sobre el plan mundial contra el avance de los evangélicos ideado por el Vaticano? Ahí queda. Ahí queda eso. Y los primeros en responder voy a pedir que sean nuestros invitados. Quiero antes aclarar, aunque ya lo hemos dicho en la introducción también, pero de nuevo lo enfatizo, que este programa queremos enfocarlo desde el más sincero respeto a todos los oyentes, aquellos que profesan la fe católica romana, por supuesto que son los primeros en que merecen todo nuestro respeto, pero aunque tratemos el tema con la debida consideración, no podemos callar la verdad. Como dice también la palabra, el apóstol Pablo, advertimos, hablamos la verdad en amor, y es así como queremos dirigirnos a la gente que nos escucha, a la gente sincera, amigos católicos, amigos que yo personalmente tengo, amigos católicos, tengo conocidos, incluso muchos oyentes que nos están sintonizando a través de este medio, sobre los cuales tenemos nuestro máximo respeto, pero tenemos que hablar una cuestión como esta, porque la verdad nos hace libres, dijo Jesús, la verdad os hará libres. ¿Cuál es vuestra opinión, Luis, acerca de este plan?
Sí,
las cuatro opciones que planteamos son: A, preocupante. Me parece preocupante ese plan mundial contra el avance de los evangélicos, que ha ideado el Vaticano, porque además es excluyente, preocupante, además es excluyente y considera adversarios a los evangélicos.
Sí, yo la A sin ninguna duda.
La B me resulta indiferente, no creo que el tema tenga importancia. C, interesante y positivo, porque lo que se haga desde Roma está bien hecho. Y D, decepcionante, esperaba que fuera más agresivo. Tú, Ignacio, Nacho...
Yo te voy a poner en un problema. Sí, porque a ver, de las cuatro opciones que propones, quizás la A es la que sería la más correcta. Pero yo me quedaría con la primera parte de la C.
Entonces no te sirve.
La primera parte de la C, porque es interesante y positiva. Porque en otro artículo de Protestante Digital acaba diciendo: ahí está nuestro reto como pueblo de Dios para los próximos años. Hasta ahora nuestras dificultades en Occidente nacían más bien de la indiferencia hacia nosotros. Esta etapa parece estar tocando a su fin. La oposición ahora va a ser frontal, mucho más duro de llevar, pero también una gran oportunidad. La Iglesia siempre ha crecido y se ha avivado en tiempos de hostilidad. ¿Estamos preparados para que digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo? La clave para resistir la prueba está en asirnos de Cristo y de su palabra, los pilares objetivos de nuestra fe, la roca de los siglos.
En ese sentido, tiene bastante razón.
En ese sentido, sí. En ese sentido, por supuesto que sí. Muy bien. Manolo, ¿cuál es tu opinión?
La A.
¿Te preocupa?
Sin darle más vueltas.
El hecho es que tenemos, y ya aquí lanzamos la tertulia, el debate sobre este tema, tenemos por delante un nuevo siglo, o sea, que acaba de comenzar, y tenemos desafíos muy grandes, como ahí acaba de citar también ese otro editorial, por delante, ¿verdad, Nacho?
Realmente, a mí cuando alguien va en contra de mis creencias, en contra de mi fe, eso me enardece a seguir adelante.
Te anima.
A seguir mostrándole lo que realmente estoy creyendo. Y me anima a vivir como Cristo vivió. Uh-huh. A vivir, a seguir sus pasos y realmente a que las personas que van en contra de mí vean que esto que digo, que creo, lo vivo.
Luis, ¿no crees que realmente estamos entrando en una etapa, aunque quizá la hemos vivido en otros tiempos en nuestro país, en la época, por ejemplo, de la dictadura, donde se perseguía abiertamente a los cristianos evangélicos, ¿no? ¿Crees también que estamos entrando en una nueva etapa, digamos, donde va a haber de una forma más abierta una hostilidad hacia el mundo evangélico de parte de quienes creíamos que eran... amiguetes, entre comillas.
No, exacto. Abierta, no. Una forma mucho más insidiosa.
O sea, ya
lo de las piedras contra las iglesias evangélicas y tal, quizás
lo que sucede zumbado, en Chiapas, por ejemplo.
Quizás algún zumbado a título particular se anime a hacerlo, debido a la atmósfera favorable. Pero los tiros estamos viendo que van por otro lado. Van en la línea de campañas mediáticas, de intoxicación informativa, de tergiversar, o sea, de mentir a sabiendas. Y después también de una ceremonia de la confusión. Precisamente con motivo de la visita del Papa al Brasil, yo he ido analizando la forma en que se redactan las noticias en los grandes periódicos y está hecho con muy mala idea. Porque a veces en los titulares se habla genéricamente de las sectas evangélicas, ¿no? O sectas evangélicas. Y entonces, en la letra pequeña, que muchas veces es la que no suele leer la gente, que no está especialmente interesada en la cuestión, pues te habla de que, evidentemente, esto, por ejemplo, en el diario La Razón pasaba hace un par de días, dice, los movimientos protestantes tradicionales tampoco están de acuerdo con estos movimientos sectarios, ¿no? Hablaba de la Iglesia está universal, etcétera, y hace el apunte para salvarse,
para
curarse en salud. No, ellos hacen la aclaración de que las iglesias protestantes tradicionales no comulgan con esta forma de actuar de los telepredicadores, etcétera. Pero esto lo hacen en la letra pequeñita.
Sí.
Pero el titular y el subtitular
no distingue.
Siempre se habla del avance de las sectas evangélicas, que es lo que, con lo que se queda el lector medio, que se va a quedar con ese bagaje y ya está. Entonces lo que están haciendo, lo que he dicho, es una ceremonia calculada de la confusión para esto, para lo que tú decías en el editorial, para crear una atmósfera desfavorable y propicia para quién sabe qué pasos puedan dar esta gente en el futuro, ¿no?
Yo al menos a pie de calle, Manolo, me encuentro en ocasiones porque me gusta hablar del Señor y bueno, allí en la comunidad donde yo resido, pues la gente sabe que somos cristianos evangélicos buena parte del vecindario. Y la verdad es que hay mucha gente profesa, católica, romana, pero nos ven como si fuéramos personas alienadas. Es decir, nos tratan, al menos en la percepción, no todos, pero los católicos romanos practicantes, o los que más se dedican a vivir la fe católico-romana, te ven de esa forma, ¿no? Como, cuidado, que es un protestante, es una persona que hay que mantener la distancia. ¿Tú eso lo has percibido también? ¿Lo has notado?
Yo lo he percibido y lo he vivido de niño, por ejemplo, adoctrinando. Cuando te adoctrinan desde pequeño, una de las cosas que se hacía cuando se rezaba el rosario es: Señor, guárdanos de los protestantes y de los comunistas. Es de lo que se decía, ¿no? Y esto desde pequeño ahora puede parecer risa, pero aquí estamos viendo el fruto.
Sí.
Aquí estamos viendo el fruto, ¿verdad? Que te ven y le habla el evangelio, el auténtico evangelio, y te miran como algo extraño. Yo le he hablado a muchas personas que dicen, no, yo soy católico. Y yo le he dicho, a ver, honestamente, ¿a usted le han predicado alguna vez el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Usted sabe para qué vino? Sí, murió, un hombre muy bueno y tal, pero realmente no saben. Y fíjate que aquí en el comunicado este que habló el Papa en Brasil, dijo que las sectas tenían una fe frágil. Entonces cabe preguntarse, ¿qué clase de fe tiene la gran mayoría del catolicismo romano que hay en el mundo?
Nula.
Absolutamente nula, porque van, la gran mayoría, otros no, pero la gran mayoría van una vez al año.
Son ateos
si van
prácticos,
a misa.
La mayoría de los católicos nominales son ateos prácticos.
Lo que únicamente nos damos cuenta, y bueno, es la política que ellos siempre han llevado, ¿no? El bautizar a los niños, porque, ¿por qué? Porque cuando se bautiza a los niños, pues ya sabes que tienes registrado ahí en España pues 40 millones de católicos. Mentira, porque no lo hay. Esa es la primera. Pero luego reciben del gobierno, reciben unas ayudas, que lo sabemos que la ayudan con la Santa Sede, la ayudan conforme
al número de
creyentes. Exacto. O sea, vemos que todo es una falsedad y que todo es... Y lo que vemos, que precisamente a esas personas que se le habla, luego al final te dicen, no, si vemos que vosotros sois de otra manera, que no es así, y la mayoría de las personas están verdaderamente desengañados, están doloridos, porque verdaderamente yo puedo ser el mismo, y como yo creo que la gran inmensidad hemos venido del mundo católico aquí en España, cuando venimos a la verdad, a la palabra del Señor y la practicamos, nos sentimos como robados. Como defraudados.
Nos han engañado.
Engañados, robados, y el tiempo que has estado ahí es un tiempo perdido, un tiempo absurdo, que se han reído en tu cara y encima los ves ahí que están ahí, cuando lo que están haciendo es algo falso. Yo sé que los que me están escuchando ahora dirán que no sabe lo que dice. Sí sé lo que estoy diciendo, porque lo he vivido. Y igual sé que también hay muchas personas que están defraudadas y que lo están viviendo. Y no tengo ni rencor ni nada, simplemente quiero que todas las personas vengan a la verdad.
De
y
hecho,
conozcan a Jesucristo como Señor y Salvador, no el muerto, sino el resucitado.
Vivimos actualmente una época, como cada año, en la que realmente podemos ver en qué se basa la fe católica. Vivimos en la época de comuniones. Ve si pregunta a los niños por qué quieren hacer la comunión. No voy a decir un porcentaje, pero muy elevado te dicen que por los regalos. ¿Qué hace la Iglesia Católica ante eso? Coge a los padres que nunca van a misa y los obliga a ir 3 meses antes de la comunión, cada domingo, a misa, aparte de la catequesis de los niños. Cada domingo han de ir toda la familia a misa, si no el niño no puede hacer la comunión. Luego, cuando haya hecho la comunión, si dejan de ir a misa, les da igual. En eso se basa.
Sí.
Igual que las bodas.
Hay un desconocimiento, etcétera, etcétera. La verdad es que la gente no sabe bien lo que celebra ni por qué lo celebra, porque el tema de la confirmación, el tema de la comunión de los niños, es algo que donde tiene bíblicamente una base, es decir, donde encontramos en la escritura, Luis, una base para celebrar este acto.
La confirmación de niños, ninguna en absoluto.
Entonces, es una de las muchas cosas, uno de los dos más, bueno, una de las siete...
Pero ves lo que decía él, la mayoría de los padres, de los progenitores, de los niños que hacen la comunión, son, aunque estén estadísticamente, como decía Manolo, ¿no?
Sí.
A efectos fiscales y de ayudas y tal, catalogados como católicos, a efectos espirituales son ateos prácticos, son gente que irán a misa el día que el niño haga la comunión y después pues viven en un ateísmo total. Son católicos profesantes, pero son ateos prácticos.
Sí, son gente que se emborracha.
Millones y millones de católicos nominales se emborrachan, blasfeman, no van nunca a misa, ni de la Biblia no conocen nada más que Adán, Eva, la manzana y a lo mejor algo más, entre comillas me refiero, ¿no? La manzana como su expresión.
Y luego hay ese pequeño porcentaje mínimo de gente que sí, que verdaderamente conoce, pero a lo mejor un 1%, un 2%, no sé decir bien, pero muy poquita gente realmente conoce.
Sí, bueno. Quería hacer notar esto, que donde yo vivo hay unos vecinos que son cristianos evangélicos y son rumanos, ¿verdad? Y hablando así con ella, mi esposa estaba hablando con esta hermana y estaba diciendo que se quedaba asombrada aquí en España que los domingos las mujeres en las plazas, dice, porque claro, aquí son católicos. Dice, en mi país hay muchos ortodoxos y hay católicos, dice, pero el domingo
van a la iglesia
todos. Dice, van todos a la iglesia. Dice, tú no ves como aquí, dice, que se cogen y se van de fiesta y se van a la playa y se ponen a regar la puerta, se ponen aquí a regar, a hacer cosas, a hablar. Dice, no, dice, allí por la mañana, dice, ve a todo el mundo, dice, que es católico. Dice, pues va a la iglesia católica, que es evangélico, la iglesia evangélica. Dice, pero yo esto no lo entiendo. Y se llaman católicos y sí, son tanto llaman. Y defienden.
Otra de las cuestiones que se aducen para criticar al crecimiento de los evangélicos en Latinoamérica especialmente, que no es solamente ahí, sino en todas partes del mundo, es el siguiente. Dice, se caracterizan, estos hablando de los evangélicos, por apelar más a la emotividad y al consuelo inmediato que a la razón y las promesas futuras en un continente, en Sudamérica, donde conviven a diario las mayores fortunas del planeta con grandes aglomeraciones de miseria y desesperanza. Quiero enfatizar esto que dicen, de apelar más a la emotividad y al consuelo inmediato que a la razón y a las promesas futuras que propugna muchas veces la Iglesia Romana, ¿no? Es, digamos, una de las alusiones, esto lo encontramos en un artículo del País, titulado Misión, frenar la fuga de católicos. Hay una frase de Spurgeon que me gusta y la voy a citar, que dice lo siguiente: la religión sin emoción es religión sin vida. Y esto es algo también importante. Cuando la religión ocupa el lugar del corazón, por decirlo de alguna manera, cuando se hace algo por tradición, por costumbre, y no se hace con el corazón, pues se acaba convirtiendo en algo que no tiene ningún sentido, ningún significado. ¿Vosotros creéis que este motivo... Esta justificación para decir que, como tratándonos de ignorantes, en otras palabras, muchas veces esa es otra de las...
Sí, un poco el latiguillo que hay es este, ¿no? Bueno, ves, estas pobres gentes se convierten a los evangélicos porque son gentes sencillas y con una apelación...
¿Estáis de acuerdo con esta afirmación? ¿Estáis de acuerdo?
No, lo que pasa es que, claro, todo esto es un poco complejo, porque si nosotros como evangélicos... Nosotros tampoco comulgamos o tampoco estamos de acuerdo con todas las formas
claro.
de culto y con todas las formas de proceder de algunos predicadores.
De liturgia y...
evangélico, sí. Por ejemplo. Y algunos sí que apelan al emocionalismo más barato, ¿no? Uh-huh. Incluso a recursos psicológicos o de barracón de feria, que digo yo, ¿no? De vende crece pelos. Sí, ¿no? Es verdad.
Es cierto.
Pero lo que pasa es que entonces esto, la crítica está católica, que es muy interesada además y son muy astutos. Ellos se fijan en los aspectos más negativos del protestantismo, porque los aspectos más pintorescos,
haciendo autocrítica,
a veces colaterales o secundarios, y sin embargo ellos podrían hablar de iglesias carismáticas o pentecostales dentro de las ramas más tradicionales como Asambleas de Dios o la Biblia Abierta, etcétera, donde no se dan ninguno de estos extremos y que están creciendo también poderosamente y no hay ninguna apelación al emocionalismo exagerado y nada de eso. Pero ellos van a lo más espectacular, a los grupúsculos marginales como el del arzobispo este, aquel que le pegó las patadas a una virgen, a una patrona en Brasil. Todo eso vende, todo eso produce portadas, etcétera, ¿no? Y es a lo que se agarran, ¿no? Como en el artículo de Prada que antes ha citado aquí el contertulio, donde yo lo he leído ahora mientras estabais haciendo una pausa. Y bueno, sí, claro, en ese artículo lo que dice en parte yo también lo podría suscribir. Está hablando de estas verdaderas sectas evangélicas que venden pues madera de Getsemaní y agua del Jordán y aceite bendecido de, ¿me entiendes?, de Galilea, ¿no? Entonces, bueno, yo como cristiano protestante, yo
tampoco estoy de acuerdo
con esos individuos, ¿no?
Está claro.
Pero lo que está muy mal como táctica informativa es meter a todo el mundo en el mismo saco.
Pero decimos, que están haciendo. Y las sectas católicas que hacen lo
también
mismo.
También las hay.
Las hay.
También hay mucho un gran movimiento económico en cuanto al tema de las sanidades. Estoy pensando en Lourdes.
Y las reliquias.
Estoy pensando en Lourdes, en Fátima, en todos estos centros turístico-religiosos, ¿verdad? De esto no se habla y eso genera una cantidad de dinero cada año, ¿no? En viajes, estancias, etcétera. Lo que has dicho antes en el editorial, la venta de imágenes religiosas, de... En fin, etcétera, etcétera, ¿no? De sufragios, estampitas, no sé, todo eso está ahí, ¿no? Existe de una forma más o menos aceptada socialmente, pero eso también tiene todo, si se quiere mirar de esta forma como ellos miran, nos miran a nosotros, también tiene todo un tinte así como sectario, ¿no?
Es interesante que examinemos dónde nace, dónde radica el origen de las diferencias entre católicos y evangélicos, porque... hay personas que esto lo ignoran y es importante, digo, enfatizar lo básico, lo esencial del porqué de las diferencias. Y quizás sería bueno hablar de las fuentes de autoridad que tenemos unos y otros, a diferencia de los evangélicos, que tenemos solamente como autoridad máxima la palabra de Dios o la palabra encarnada, que es Jesucristo, la palabra. En la Iglesia Católica Romana hay tres fuentes de autoridad. Tenemos, además de la palabra, además de la Biblia, está el Papa de Roma y está la doctrina de la Iglesia. Es decir, lo que dicta
el magisterio
de la Iglesia. Perdón, la doctrina, el magisterio de la Iglesia. Entonces, ya ahí vemos, Nacho, tres diferencias.
Sí, realmente cuando nos tratan de ignorantes por el tema este de las emociones, yo es que me quedo como un poco aturdido porque veo que realmente donde reside la ignorancia es en ellos, en una de esas tres autoridades que ellos dicen tener, pero que no usan, que es principalmente la palabra de Dios, la Biblia.
La que menos usan.
Yo creo que no la usan nada, la verdad, porque si se sorprenden por el tipo de emociones que puede tener una gente porque está en contacto con Dios, que está en contacto con el Espíritu Santo y que vive una serie de emociones tanto
reales,
físicas como espirituales y reales, en la Biblia, en el Evangelio, encontramos cantidad de emociones. Vemos a una mujer que va a casa de un fariseo donde se encuentra Jesucristo y se pone a llorar lavándole los pies y ungiéndole con perfume y secándole con su propio pelo. ¿Qué tratarían a esta mujer de loca? Pues Jesús dijo que se la iba a recordar durante toda la vida a esta mujer por lo que había hecho.
Muy interesante.
¿Y si vamos al libro de los Salmos? ¿Quieres más emociones?
Cualquiera. Cualquier libro. Yo creo que en cualquier libro vemos a las personas de carne y hueso con sus virtudes, sus defectos y con sus sentimientos también. Yo creo que no se puede disgregar, no se puede separar las emociones de la propia persona.
Lo que ocurre es que en términos prácticos es lógico. Si una persona entra en una iglesia católico-romana tradicional, o incluso diría anglicana, que es casi lo mismo, ¿no? También una iglesia... ve aquello, ¿no? Y después va a una iglesia de culto carismático, una iglesia protestante, avivada, y ve lo que pasa, lo que se oye la gente.
Los cánticos, y
choca,
la liturgia.
Claro, es un choque cultural muy grande, ¿no? Entonces ellos a eso le llaman emocionalismo. Sencillamente la respuesta, como él decía, del ser humano ante un estímulo. Las emociones forman parte del ser humano, o sea, forman parte de la esfera humana.
Claro está.
La gente se emociona cuando come, cuando lee un buen libro, cuando va al trabajo, normalmente de forma negativa, sobre todo si es lunes, pero las emociones forman parte del ser humano. Uh-huh. Y la religión es una actividad humana y va acompañada de emociones, va acompañada de razonamientos también. El intelecto tiene su parte y debe tenerla, si no caeríamos todos claro. hermanos de charlatanes, etcétera. Uh-huh. Ahora, todo claro, tiene que ser, como dice el Nuevo Testamento, decentemente y con orden, uh-huh. como decía el apóstol
Pablo. Una cosa no quita la otra.
Habían emociones en Corinto, en la iglesia de los corintios, y tanto que había muchas, y no solo en esa la conocemos por los excesos que se daban, uh-huh. pero eso no quiere decir que en Éfeso o que en la iglesia de Roma o en Colosas no hablasen en lenguas uh-huh. o no hubiesen profecías, por supuesto que sí, lo que pasa es que eran iglesias quizás más equilibradas o más maduras, y ahí Pablo no tuvo necesidad de decirles esto tenéis que hacerlo así o asao.
Esto me recuerda a un episodio también en la vida de David, cuando Mical le dijo que estaba sí. había sí, perdido la cabeza.
Te has lucido, ¿no? delante de las criadas sí, enseñando sí. los calzutets, ¿no? sí, prácticamente sí. aquí los
ante los hombres puede uno quizá aparentar que está sí. así, pero delante del Señor es lo que cuenta. Manolo. Sí.
Quería hacer una referencia en cuanto a esto que se está hablando de la ingenuidad, que nos tratan de ingenuo. Y cabe hacerse una pregunta o una reflexión, y es la siguiente. Ellos que son los que tienen los medios de comunicación, que tienen el poder, si la gente es ingenua, es porque ellos han hecho que la gente sea ingenua en cuanto a la palabra de Dios. Eso sí. está claro. Clarísimo.
La gente no leía la Biblia hasta hace
tiempo. ¿No leía la Biblia? Yo me pongo el ejemplo.
No tenía acceso.
Yo me pongo el ejemplo. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Que, claro, cuando venimos al Señor somos, entre comillas, ingenuos. Pero sí sabemos algo, una cosa, que tenemos necesidad de un Salvador y que es Jesucristo. Nada más. A partir de ahí empezamos a crecer espiritualmente. Pero es que ellos, por mantener precisamente a la gente en ingenuidad, son los grandes ingenuos que hay. Porque teniendo todos los medios, teniendo tantos estudios como tienen, que se pegan 6 o 8 años estudiando, y toda su vida están estudiando, aún no han experimentado el gozo de la salvación y lo que es nacer de nuevo. Y prueba de ello lo tenemos ahí en Juan 3, aquel rabino que había, Nicodemo, que tuvo que venir al Señor y no entendía lo que era nacer de nuevo. Así que no se la den ellos de listo, que lo que hacen falta es humillarse y recibir a Cristo como Señor y Salvador.
Esta es otra de las claves del origen de las diferencias entre católicos y evangélicos. Hemos mencionado una, la fuente de autoridad. Por supuesto, son muchos más los puntos que nos unen respecto a la fe evangélica con la fe católico-romana, pero también hay distinciones y es bueno conocerlas para evitar precisamente esos prejuicios muchas veces malintencionados que la gente tiene o que se les ha motivado por desconocer estas diferencias y estos orígenes. Pero también es importante recordar, en relación con la Biblia, aunque no vamos a abundar en ello, los libros apócrifos de la Escritura, que encontramos que en el Antiguo Testamento de la Biblia católico-romana pues tiene 7 libros más que la Biblia evangélica en cuanto al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es idéntico. En cambio, a partir del siglo XVI, en el Concilio de Trento, se hicieron oficiales esos 7 libros para, entre otras cosas, diferenciarse de los reformadores protestantes, de la iglesia luterana, que entonces se llamaba así, y por ese motivo y por otros, pero bueno, se incluyeron, aunque ya venían en la Vulgata Latina y ya venían como las traducciones, partían de ahí, se incluían en esas versiones, aunque en muchos no aceptaron estos libros apócrifos. Esa es una diferencia importante. La Biblia hebrea, basta decir, que tampoco tiene los libros apócrifos. La Biblia hebrea es idéntica a la Biblia evangélica en el Antiguo Testamento. Por tanto, eso es para que ustedes lo sepan. ¿Sí? Otra cuestión es lo que ha dicho Manolo, tiene que ver con la salvación. Los cristianos evangélicos creemos que la salvación es por gracia, como dice la palabra del Señor claramente, abiertamente, en las epístolas de Pablo, así lo encontramos. También en el Antiguo Testamento encontramos referencias a la gracia del Señor, por su misericordia, el Señor destruye al pueblo. La salvación es por gracia, no es por obras. Nacho, ese es un punto muy importante, distinguir esto.
A ver, yo quisiera decir sobre el tema de las obras y de la gracia que me gustaría, como dice Santiago, que no hay que confundir. Es decir, si eres salvo por gracia, que es lo que dice la palabra de Dios, uh-huh. se ha de demostrar por tus obras. Lo que no puedes, como dicen los católicos, es hacer obras para ser salvo. No, eso no. Es decir, ni rezar el rosario, ni dar donativos, ni rezar a las vírgenes, ni a los santos, uh-huh. ni hacer peregrinaciones, ni fustigarse, etcétera, etcétera. No, eso no salva. pero sí, si eres salvo por gracia, recibiendo a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones, se ha de demostrar por las obras que siguen.
Pero esto brota de forma natural en un creyente. Es decir, el peral no tiene que esforzarse para dar peras. Un árbol peral da peras, porque es así. El manzano da manzanas. Uh-huh. Y el creyente verdadero pues da frutos dignos de arrepentimiento, que es lo que Jesús dijo. ¿Podemos tener toneladas de religión sin un gramo de salvación, Luis?
Sí,
¿podríamos tener toneladas de religión y tradición sin un gramo de salvación?
A ver, las haylas, ¿no? Las tenemos, ¿no? Las tenemos en todas las denominaciones cristianas. Toneladas de religión sin salvación. Solo hay que ver, pues, los reportajes por la televisión, ¿no? Uh-huh. Podemos ver gente religiosa que no es salva.
Incluso evangélicos.
Y evangélicos. Se les nota en sus proclamas verbales, en su forma de vivir. En las
porque es que hay evangélicos que incluso no creen en que la Biblia sea realmente inspirada por Dios. O sea, hay sectores muy liberales.
Sí, por supuesto.
Y que da una atribución a esto de la inspiración muy
relativa. De hecho, los ataques más fieros contra las escrituras, paradójicamente, han surgido dentro del protestantismo, uh-huh, y no del catolicismo, del protestantismo liberal, uh-huh, en el siglo XIX, sí. ¿Verdad? Y bueno, en el XX también. Lo que pasa que, por desgracia, la Iglesia Católica, puestos a copiar, jolín, lo han hecho mal, porque hasta este aspecto negativo del católico, por no copiar cosas más buenas, hay una parte de la teología católica, solo hay que ver algunos comentarios bíblicos, etcétera, ¿no?, en el nivel de la erudición, que está impregnada de este racionalismo decimonónico, ¿no? Por otro lado, bastante superado, ¿no?, en los estudios, uh-huh, actuales, pero que pervive, uh-huh, y se ha contagiado de este racionalismo y esta incredulidad, ¿no?, hacia la inspiración, uh-huh, de las escrituras.
Uh-huh. Pues bien, vamos a hacer una pausa. Grace nos va a poner una canción ahí en control y enseguida volvemos con este tema: la Biblia, la Iglesia Romana y la fe evangélica. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, recuerda el teléfono 93-246-6797. A través también del correo electrónico puedes escribir en directo en tertulia7@hotmail.com o puedes mandar un SMS con la palabra OP, O mayúscula P mayúscula, de Pamplona, seguido de tu comentario al 5758.
Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue liberada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le extiende la mano y perdona su error. Iglesia, despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo,
casa, el alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Quiero una iglesia.
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Esa es precisamente la clase de iglesia que la gente quiere, que la gente necesita y que Dios también está ofreciendo a través de la familia de la fe, porque no es casualidad que la iglesia hoy en día persista, sino que es Dios la ha puesto con un propósito en la tierra. Si así no hubiera sido, ya hubiera sido aniquilada, ya hubiera estado aniquilada desde hace muchos siglos, desde incluso la época del Imperio Romano, pero también en otras etapas de la historia de la humanidad. Más damos gracias a Dios que la Iglesia está ahí presente. Y esa es la verdadera Iglesia, porque también decimos que hay a veces falsificaciones del Evangelio o de la verdad, y tenemos que estar bien atentos. Hemos dicho que podemos tener toneladas de religión sin un gramo de salvación. Hemos hablado de algunas de las diferencias entre evangélicos y católicos, fundamentalmente las que tienen que ver con las fuentes de autoridad. También la salvación, que es por medio de la fe, por la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo, y también las obras son un resultado de esa fe salvadora que el Señor nos ha concedido, pero no son un medio para conseguir la salvación. Otro punto interesante sería quizá aquí reflexionar un poco sobre el tema del ecumenismo, porque hay distintas corrientes que tratan de favorecer esto. Manolo, ¿tú estás de acuerdo con el ecumenismo? Es decir, que las religiones se unan, ese diálogo vaya sirviendo como para acercar más a los cristianos evangélicos con los cristianos católicos romanos e incluso gente de otras confesiones, y que todo al final pues confluya en un mismo lugar. Claro está, con la Iglesia romana como eje dominante de todo.
Como siempre.
Si no, no
para no variar.
Digo yo.
Como siempre.
Creo que no me he equivocado, ¿no?
Que ahí no falla eso. Hay que analizar algo. Cuando nos reunimos para orar, hay que tener en cuenta a quién estamos orando. Porque a lo mejor las otras personas de otras confesiones no están orando al Dios de Israel. Nosotros oramos al Dios de Israel. No estamos orando a Alá. No estamos orando a otro Dios. Es al Dios de Israel. Entonces, ¿para qué nos vamos a poner al lado de otra persona que tiene otros dioses, entre comillas, ¿verdad? Y, por supuesto, la misma palabra de Dios nos dice que fuera de Dios no hay otro Dios. ¿Para qué vamos a perder ese tiempo? ¿Para qué? ¿Para quererlo atraer a ellos o para querer decir que somos buenos o para así adquirir poder y querer dominarlo a los otros? ¿Cuál es la intención? Porque muchas veces cuando, por ejemplo, el viaje este, yo me preocupaba de algo, y es que a bombo y platillo se dice que el Papa en una explanada pues ha reunido a 1 millón de fieles. Y la pregunta que yo me hago, ¿cuántos son salvos? ¿Cuántos realmente han nacido de nuevo y son salvos? Porque ser pueden ser muchos, pueden ser 1 millón, 2 millones, los que tú quieras. Pero lo importante no es el número, lo importante es las personas que se van a salvar, que van a salvar su alma. Y si realmente es, como se dice, el representante de Dios en la tierra, que esto causa risa, porque toda persona que ha nacido de nuevo es un representante de Dios en la tierra, y no solamente un hombre, y ahí nos muestra bien claramente lo que es una secta, sectario. Toda persona que ha nacido de nuevo y tiene a Cristo en su corazón es un representante de Dios en la tierra, no hay otra.
Embajador de Cristo.
Exacto, no hay otro. absolutamente. Ni es pontífice tampoco, porque le está atribuyendo, está quitándole a Cristo, que es el puente entre Dios y los hombres. Está quitándole ese lugar. Y yo siempre me hago la misma reflexión. La cabeza de la Iglesia es Cristo, ¿verdad? Pero aquí en la tierra se dice que la cabeza es el Papa, ¿verdad? La cabeza visible. Entonces, una iglesia con dos cabezas, ¿qué es? Un monstruo.
Una de Efesio.
Un monstruo. Así de fácil.
Las escrituras son clarísimas al respecto. La cabeza de la iglesia es Cristo y la piedra angular es Jesucristo.
Amén.
La piedra angular es Jesucristo.
Y no hay lugar a dudas.
Y no hay otra. Y el sustituto de Cristo, por decirlo así, en la tierra es el Espíritu Santo.
El vicario.
Es el Paráclito. Eso es lo que dicen los discursos de despedida del Señor Jesucristo. Yo prefiero creer eso a lo que me digan la casuística jesuítica y los razonamientos filosóficos.
Qué lamentable cómo se ha deteriorado el cristianismo genuino, Luis, en esos pocos siglos, porque tampoco tardó mucho en desvirtuarse.
No, toda esta movida ya existía en semilla en el siglo primero. O sea, siempre
rápidamente.
La maquinaria del error ya empezó a funcionar.
Y hasta el siglo IV, cuando se oficializó el cristianismo, claro. Digamos que fue ya el culmen, el cénit de todo esto.
Sí, en el siglo IV, que es lo que se entiende como triunfo del cristianismo, en realidad es la gran derrota del cristianismo.
Es el declive ya.
Porque el cristianismo se casa, entre comillas, con las estructuras de poder del Imperio Romano. Hay un maridaje del cristianismo, de llamados cristianos, con las instituciones romanas, y de ahí surge ese monstruo que se llama, pues bueno, el cristianismo oficial.
Hay una simbiosis ambiental en el aspecto religioso, digamos, la gente adapta.
No, ambiental e institucional.
Pero en aquel tiempo, en los aires, se mezcla el paganismo con el cristianismo.
En el siglo IV, a partir del edicto del emperador, este supuesto emperador que se convirtió al cristianismo.
Constantino, luego Teodosio también.
Debate, lo de la conversión de Constantino. Entonces lo que ocurre es que al dejar de ser una religión perseguida, pues se hace muchísimo más fácil ser cristiano. Y las masas empiezan a ingresar en el cristianismo, pues bueno, sí, con toda facilidad. Y por supuesto, bueno, empiezan a entrar en lo que se llama la iglesia gente que no habían nacido de nuevo, que no habían sido expuestos a la enseñanza bíblica y que de cristianos no tenían nada.
Y se cambia el nombre de los dioses paganos por el nombre de santos o patrones.
Antes de que el tiempo se acabe, hay una cuestión importantísima, porque es fuente de muchísima confusión. Y que tú has tocado en el editorial, que es y que el Papa hablaba de esto, ¿no? Que es la cuestión de los pobres y la iglesia, ¿no? Él en estas proclamas que ha hecho buscando explicaciones al crecimiento de la iglesia evangélica habla de que, claro, se autoculpa de que en parte la iglesia católica en algunos lugares de Sudamérica no ha sabido colmar las aspiraciones de las masas empobrecidas, etcétera, ¿no? Toda la fraseología esta que ya nos conocemos también, ¿no? Entonces aquí hay, con esta cuestión de la iglesia y los pobres, o el evangelio y los pobres, crean una confusión conceptual letal, muy mala.
Pero también,
en cuanto a lo que es el verdadero evangelio.
También intencionada.
Y me gustaría clarificarla, porque y esto además sale continuamente en los medios de comunicación. Cuando hablan de evangelizar África, evangelizar Sudamérica, etcétera, llevar el evangelio a los pobres. Esto no tiene nada que ver con el evangelio de Jesucristo o con el mensaje del Nuevo Testamento, y a lo mejor algunos está escandalizando. Yo no estoy diciendo que el ideal de las personas sea ser pobres. O sea, no hay cosa más monstruosa que el hecho de que un ser humano no pueda comer cada día. O sea, la gente tiene que comer para vivir, y a partir de ahí eso me parece que es una perogrullada tan grande que todo el mundo estará de acuerdo, ¿no? Sea marxista, o sea católico, o sea budista. Vale, hasta ahí de acuerdo, pero lo que no se puede caer es en el reduccionismo que practica la Iglesia Católica, de machacar con que el evangelio es el evangelio de los pobres, y que el evangelio, porque lo vienen a decir de una forma muy sutil, evangelizar quiere decir dar de comer a la gente.
Eso es demagogia pura.
No, pero se practica, o sea, se está mezclando esas dos palabras, y entonces se está desvirtuando completamente.
Totalmente.
El evangelio, porque el evangelio
es
para los ricos también.
Para todos.
Hay muchos ricos que están hechos polvo y tienen millones, y en el Canadá la gente come cada día. Y en Japón, y en Suecia, en Noruega, en Dinamarca, y su problema no es la pobreza. Entonces, ¿a ellos qué evangelio les vas a predicar? ¿El evangelio de Jesús,
de los pobres
y tal? ¿Me entiendes por dónde voy? Tú puedes arreglar la situación económica de un poblado de Bolivia, por ejemplo. Vas allí, les montas una escuela, que tengan agua corriente, muy que bien, coman cada perfecto. Día, etcétera. Eso está muy perfecto. Bien, es necesario. Pero entonces yo digo, bueno, ¿y ahora qué? Ya comen cada día, ya se ha resuelto su problema humano, no. Ahora necesitan el evangelio, no les has evangelizado, porque los has puesto en la misma situación en que están centenares de millones de personas
en Occidente,
en Europa, en Canadá, en Japón, en los países nórdicos, en partes de Asia, y viven sin Dios, sin esperanza y sin
sumidos
Cristo.
En la ignorancia espiritual.
Entonces, señores, que me escucháis, el evangelio no es dar de comer a los pobres, el evangelio es la obra poderosa del Espíritu Santo, es la conversión, es el arrepentimiento, es encontrarse personalmente con Dios, es cambiar de vida. Y por supuesto, y de rebote, es ayudar a los pobres. De hecho, y termino, Jesús, cuando adoctrinó a los apóstoles y predicó su mensaje, nunca dio un programa de cambio económico. Jesús no les habló a los apóstoles para nada de cambiar las estructuras económicas, ni de Galilea, ni de Judea, ni de Samaria, ni de Jerusalén. Las cosas continuaron aconteciendo como ocurrían siempre. Había un régimen de latifundios, de campesinos, de terratenientes, etcétera. Pero debido a la acción cristiana y de rebote, repito, hay estructuras que se fueron dulcificando, instituciones incluso que desaparecieron casi del todo, como la esclavitud, pero no vemos en el Nuevo Testamento ninguna proclama, ninguna invitación a acabar
ahí
con
la esclavitud.
Ahí tenemos
una epístola de Pablo, la de Filemón, que precisamente donde se habla con no le exige que deje libre.
Por ejemplo.
Sino que dice, bueno, que lo trate bien.
Pero vengo a referirme que el verdadero evangelio termina con las injusticias.
Así es,
ahora,
así es.
El evangelio este marxista-leninista y no me
teología
refiero,
de la liberación.
No, sí, no, pero no me refería solo a teología de la liberación, sino esto mismo también que predica el Papa, ¿no? De bueno, ahora tenemos que hacernos entender por los pobres porque no lo hemos hecho bien y llevarles el evangelio. Si no les van a llevar el evangelio, esa fraseología es engañosa. Van a crear escuelas, lo que he dicho, poblados, vamos a enseñarles a hacer esto, lo otro, y que coman cada día. Pero el hecho de que la gente coma cada día no significa que conozcan a Dios. Jesús, cuando multiplicó los panes y los peces, y a veces se agarran a este pasaje, después cuando vinieron a buscarlo otra vez, dicen, vosotros no habéis venido, o sea, les dice, si leemos todo el discurso, no habéis venido buscando a Dios y a su palabra, habéis venido porque multipliqué los panes y los peces y ahora queréis que lo haga otra vez, y bueno, y si me tiro aquí pues 50 años con vosotros, se acabó trabajar, se acabó todo. Dice, no, lo que tenéis que buscar, dice, trabajad por la comida que no perece, aquella que lleva a vida eterna, la cual el Hijo del Hombre,
el alimento espiritual,
y se refería a la palabra de Dios.
Precisamente, yo creo que esto es una reacción, ¿no? Es como una acción de rebote, ¿no? Como la bolsa, que pega una subida y luego baja de golpe, o viceversa. Es un efecto rebote de lo que está sucediendo en Latinoamérica. Ellos tratan de ahora de justificar
su mala conciencia, de haber estado siempre al lado de los poderosos, ¿verdad? Y de los opresores.
Entonces, que en definitiva lo van a seguir haciendo.
No siempre, pero
lo van a seguir
ocasiones.
Haciendo. Lo que pasa es que quieren lavar un poquito la imagen. Nacho.
Yo quería hacer un inciso, luego quiero seguir con el tema que estaba tocando Luis.
Adelante.
Pero quería hacer un inciso sobre el ecumenismo. Es decir, yo no estoy de acuerdo en el ecumenismo oficial, pero sí me gusta mucho relacionarme con sacerdotes católicos y compartir con ellos lo que es el Evangelio.
Correcto.
Una experiencia que tuve hace cuestión de unos 2 años, que me dejó muy sorprendido, y tengo ganas de reiniciar esa conversación con ese sacerdote católico ya retirado en Moncada, donde yo vivo. Asistí a un bautizo católico de unos amigos que tengo allí en el pueblo. Y al salir del bautizo, el sacerdote, que nos conocemos mucho de vista, yo le comenté, digo, mire, el tema este del bautismo, yo no estoy de acuerdo, venía a acompañar a mis amigos, dice, porque yo soy cristiano evangélico. Y la frase que me contestó me dejó fuera de lugar, porque venía de un católico. Me dijo, ah, tú eres cristiano evangélico, los que realmente lleváis la palabra de Dios en adelante.
Así se nos conoce, somos la gente del libro.
Me dejó, pero como diciendo que lo estáis practicando, lo que dice la Biblia, y yo quería seguir la conversación y decirle, ¿y qué pasa? ¿Que vosotros no lo hacéis? ¿Qué ocurre aquí? Y bueno, y siguiendo con
es
el
tema... Es que ellos, perdona Nacho, ellos tienen más autoridades, aparte de la Biblia, pues tienen la curia romana, el magisterio, y tienen el Papa.
Y tradiciones.
Tradiciones, sí, tradiciones. La tradición de la Iglesia. Sí.
Y siguiendo con el tema de los pobres, me gustaría leer resumidamente, porque es muy largo, haré solo inciso, un artículo que sale en la página web de Lupa Protestante, escrito por nuestro hermano Máximo García, que habla sobre el viaje del Papa a Brasil. Y empieza diciendo pues una frase que dijo el Papa en su primera homilía, ¿no? Dice: esta es nuestra preocupación común. Necesitamos hallar una respuesta convincente ante el declive del catolicismo en Brasil. Y siguen diciendo, dice, bueno, pues que pregunten a John Sobrino, a Leonardo Boff, a su hermano Clodovis, a los hermanos Cardenal o a Gustavo Gutiérrez, o si no, que investiguen en los textos de Ignacio Ellacuría, de Hugo Asman o de Frei Beto, o tal vez intenten buscar en la vida del obispo mártir Óscar Arnulfo Romero. Todos estos son efectivamente, ¿no? Y que fueron pues perseguidos por la propia Iglesia Católica. También dice que pregunten cuáles han sido los efectos del descrédito al que han sido sometidos desde el propio Vaticano los sacerdotes que creyeron y se tomaron en serio los postulados del Concilio Vaticano II y por creerlos comprometieron su vida y pusieron en marcha una nueva forma de hacer teología. Que pregunten qué fue de aquellos hombres y mujeres del campo y de las ciudades que se integraron preñados de fe y de esperanza en las comunidades de base sembradas a lo largo y ancho de Brasil a raíz del encuentro en Medellín en 1968, hombres y mujeres que le cogieron gusto a leer los evangelios, a la oración comunitaria, a compartir los sufrimientos y las alegrías, y que en estas comunidades aprendieron a ser mejores esposos y padres, a abandonar el alcohol, a responsabilizarse en el trabajo, etcétera. Que pregunten y descubran las cicatrices que han ido marcando el alma de esos hombres y mujeres que confiaron en lo que se les ofrecía, la que para ellos era la Madre Iglesia, porque creyeron que al fin se había vuelto a los orígenes, a las esencias del Evangelio, al Jesús de Nazaret, y terminaron descubriendo que sus pastores eran denostados y desprestigiados. Que pregunten, aunque preguntar entraña siempre un riesgo, el riesgo de recibir respuestas.
Interesante, interesante todo ello. En verdad que es una especie de contradicción. No tiene sentido que ahora se vengan hablando de esta forma. La verdad es que a veces hay tradiciones, hay costumbres que esclavizan, que atan, que sumen en la ignorancia. Hablábamos precisamente de lo que supone, como ha dicho Nacho, preguntar, ¿verdad? Porque preguntar a un evangélico, un católico, ¿esto qué significa? Esto de adorar las imágenes, ¿vosotros por qué no adoráis imágenes? Qué fácil sería preguntarlo, ¿no? Porque nosotros no tenemos imágenes en las iglesias, pero hay gente que tiene miedo a preguntar. Hay gente que tiene miedo a lo que puedan decir otros.
Un católico me dijo,
hay miedo a la verdad.
Miedo a la verdad.
Un católico me dijo, nosotros no adoramos, veneramos.
Sí, sí.
Son las distinciones jesuíticas, que digo yo, sí, es la...
Sí, pero lo que no dicen tampoco es que luego cuando están en casa, el escapulario de la Virgencita la sacan y le dan besito.
Y se arrodillan ante las imágenes.
Exacto. Hay miedo a abandonar la tradición. ¿Por qué? Porque viene de abuelos, viene de bisabuelos, viene de lo que se nos ha enseñado, ¿verdad? Algunos dicen, te has cambiado de chaqueta. Eso se lo han dicho a mi madre. Anda, que te has cambiado de chaqueta. Y nos tratan de esa forma despectiva, ¿verdad? Y un poco ese miedo al que dirán. Y el mito de la España católica, Luis, eso es un mito que está muy enraizado también en nuestro país. Esta piel de toro.
Mito, dices, en el sentido de creer que España es católica.
Exacto.
Bueno, sociológicamente sí que es verdad. O sea, hay que decir que... Pero ese
pero,
catolicismo,
bueno,
que decía antes,
nivel
nominal.
Vivencial,
sí.
A nivel vivencial
ateos
es un mito.
Sí, pero a nivel vivencial, por supuesto, o sea, solo hay que ver el índice de asistencia a las iglesias por parte de los jóvenes. Sí, si lo comparamos en términos relativos con la masa de millones de católicos que dicen que hay, ¿no? Entonces, no es cierto, ¿no?
Por sus frutos los conoceréis, también dice la palabra del Señor Jesús, así lo dijo. Vamos a recordar la pregunta a nuestros oyentes antes de entrar en la última parte del programa. Una pregunta que hemos lanzado hoy en relación con este tema que estamos considerando: la Biblia, la Iglesia Romana y la fe evangélica. Tenemos aquí a nuestros invitados, Ignacio Bember, Nacho, tenemos a Luis Biern y a Manuel Cornejo, que nos acompañan en la tertulia, y estamos considerando esta cuestión: la Biblia, la Iglesia Romana y la fe evangélica. Y esta es la pregunta que os hacemos, amigos oyentes. ¿Qué opináis, qué opinas tú, del plan mundial contra el avance de los evangélicos ideado por el Vaticano? A. Es preocupante. Además, es excluyente y considera adversarios a los evangélicos. B. Me resulta indiferente y no creo que este tema tenga importancia. C. Es interesante y positivo porque lo que se haga desde Roma está bien hecho. O D. Es decepcionante. Esperaba que fuera más agresivo. ¿Qué opinas acerca de ese plan mundial contra el avance de los evangélicos que se ha ideado desde el Vaticano, haya sido puesto en público, en esa homilía, también en esa reunión que ha habido en Brasil en estas últimas semanas? ¿Cuál es tu opinión al respecto de ese plan mundial contra el avance de los evangélicos en el mundo? vamos a seguir considerando otras cuestiones. Otras cuestiones importantes en esta última parte del programa que son sustanciales a la hora de definir por qué de las diferencias entre católicos y evangélicos y que muchas veces han servido para generar prejuicios. Lo hemos mencionado antes. ¿Por qué nosotros no veneramos las imágenes, Manolo?
Bueno, porque la palabra de Dios lo muestra bien claro. Por ejemplo, si nos vamos al Salmo 115, ahí está bien claro, y los católicos la tienen también el Salmo 115. ¿Por qué no lo hacen? Porque no quieren. Porque le dictan y le dicen que no, que tienen que adorarla. Uh-huh. Y la adoran, de hecho lo adoran. También tenemos Éxodo 20, ahí en el cual está diciendo que no te hará ídolos, etcétera, etcétera.
Incluso en Éxodo 20 y Deuteronomio 5, sí, en el catecismo católico romano se ha fusionado, digamos, el primer mandamiento con el segundo, y el décimo mandamiento se ha dividido entre dos. Eso también hay muchos católicos que lo ignoran. Mm. Para que esto de las imágenes, disimularlo un poco, aunque está escrito igual, pero bueno, lo que cuenta es no te harás dioses ajenos, y mezclan el primer con el segundo mandamiento, y el décimo, que es no codiciarás, sí, lo dividen en dos.
Sí, pero a ellos lo que le pasa es lo siguiente, yo lo sé por un testimonio de, uh-huh, de un hombre que llegó a ser, pues, fue cura y luego lo llevaron porque sabía mucho, sabía varias lenguas y lo llevaron a Sudamérica y era, o sea, ministraba, no sé si era en El Salvador o por ahí, escuché su testimonio, llevaba el seminario y este hombre lo decía así, dice, para vergüenza mía, después de ya varios años llevaba allí el seminario, dice, yo me codeaba con presidente de Sudamérica, con todo el poder que había allí, dice, un día me dio por empezar, por mi cuenta, a leer la Biblia. Y él empezó a leer la Biblia. Y él se dio cuenta de que él verdaderamente amaba a Dios y quería hacer la voluntad de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Aceptó a Jesucristo allí como Señor y Salvador de su alma. A los pocos días fue bautizado en el Espíritu Santo. Él sabía lo que se estaba exponiendo. Muchos seminaristas que había allí le predicaba el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos se convirtieron al Señor. Y él sabía lo que tenía que hacer. Y lo que le pasó, pues que lo echaron de allí y se tuvo que ir. Este hombre se llama Andrés Carreleguas. Y es un hombre que está precisamente, ayuda, ha escrito montones de libros, etcétera, uh-huh, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y esto nos muestra bien claramente que hay, pues, la gran mayoría de sacerdotes, de obispos y de toda esta jerarquía que hay, que sí, tienen tradiciones, llega San Tomás, pues tienen ahí su himnario, San Tomás para el día, lo leen y fuera, se ha acabado.
El santoral.
Pero hacer un devocional con la palabra de Dios, leyendo, pidiéndole al Espíritu Santo que te ayude a entender la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo os ayudará.
Y
os mostrará toda la verdad, ¿no? Uh-huh. Pues es esto lo que deben de hacer, pero no lo hacen. Y este hombre, el gran miedo que tenía, ya lo decía, dice, es que voy a perder todas las posesiones que yo tenía, todo el poder,
la fama,
yo lo iba a perder. Toda la fama, toda la palabra que yo decía, la obedecían. Dice, y de la noche a la mañana, dice, me encontré en la calle y con $2 en el bolsillo.
Y excomulgado.
Y fuera allá. Uh-huh.
Otro prejuicio que se genera de las imágenes, vamos a ir adelante porque si no, no acabamos, es el culto a María. Nosotros tenemos fama de que a María no la queremos, ni en pintura. ¿Eso es así, Luis? Eso es falso completamente, ¿verdad?
Bueno, ni no la queremos ni...
¿Cómo ni consideramos la figura de María? Porque eso es una persona, sobre todo gente mariana, sí, que adoradores de María, así de claro.
Sí, 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 sí.
Que tienen mucho, un grado...
El culto a María tiene una importancia innegable dentro del catolicismo romano. No vamos a descubrirlo ahora en este programa, ¿no? Pero
el prejuicio,
sí,
que hay...
Que en... Nosotros sencillamente no le damos la importancia cúltica que tiene dentro del catolicismo romano. ¿Y esto por qué? Pues porque las fuentes, el Nuevo Testamento, uh-huh, no se lo da. No se lo da. O sea, la figura salvífica central del Nuevo Testamento es Jesús de Nazaret, Jesucristo, el Hijo de Dios. Uh-huh. Su resurrección, sus palabras, sus hechos. La María, la madre del Mesías, la madre de Jesús, la madre de Jesucristo, aparece en el Evangelio de Lucas, aparece en el Libro de los Hechos, con los 120, orando, con un papel, pues,
secundario,
que no destaca, ni secundario ni primario, normal. O sea, uh-huh, no aparece haciendo ningún discurso juntamente con Pedro, ni organizando la iglesia, ni nada. Y en las epístolas, pues, no consta para nada. Entonces, y en la vida de la Iglesia primitiva, pues tampoco no lo vemos.
Los dogmas acerca de María se han ido gestando en el transcurso de la historia de la Iglesia romana. Hablemos un poquito de esto.
Sí, algunos de rebote. Por ejemplo, la famosa expresión Madre de Dios, ¿no? Teotocos. Uh-huh. Pues no surgió, dijéramos, con la finalidad expresa de hacer a la madre del Mesías, a la madre de Jesús, madre de Dios, sino que surgió en las disputas cristológicas del siglo IV sobre la naturaleza humana y divina de Jesús, que aquí no vamos a tocarlo ahora. Sabemos que en el siglo IV y siglo III y siglo IV sobre todo, pues la reflexión cristiana empieza a profundizar en qué era realmente Jesús. Pero esto, desgraciadamente, no por voluntad de los propios cristianos piadosos, sino por culpa de las herejías, de herejes, sofistas, que empezaron a buscar de los tres pies al gato y a decir, pues si Jesús era hombre y además era Dios, pues tenía dos naturalezas, tenía una, era realmente hombre, era realmente Dios. Y entonces empiezan a surgir las disputas cristológicas, ¿no? Y los distintos grupúsculos. Unos han quedado como sectas, pues porque el bando predominante en aquel momento tenía más poder, y entonces los ortodoxos pues eran los que ganaron, y los herejes, los malos, eran los otros, que podía haber sido al revés. Esto también hay que puntualizar, que muchos escritores eclesiásticos que hoy día se tienen como herejes eran cristianos plenamente ortodoxos en casi todas sus doctrinas, y gente que son tenidos como santos, como por ejemplo el autor de la famosa historia eclesiástica, Eusebio de Cesarea, pues si la gente leyese su prólogo a su gran obra, era subordinacionista. O sea, él creía que Jesús era inferior al Padre. Esto mucha gente no lo sabe. Sin embargo, por intereses de la Iglesia Católica Romana,
yo siempre digo,
es un santo, pero es asombroso, mucha gente no lo sabe. Tendría que ser catalogado como un hereje. Lo que pasa es que su obra, la historia tiene eclesiástica, justifica toda la estructura de poder eclesiástico que se estaba gestando en torno a la sede de Roma, que no era la única. Había la sede de Alejandría, había la iglesia de Jerusalén, pero ahora vamos a analizar
cómo. De todas maneras, hay dogmas, yendo rápido, como el de la Inmaculada Concepción, que son mucho más recientes.
Muchos muy tardíos, son del siglo, pertenecen al siglo XX.
Por eso, entonces.
Y que se proclamaron, como decíamos ahora fuera de antena, en medio de un debate interno vivísimo dentro de la Iglesia Católica, y bueno, y se aprobaron.
Y que no hubo cisma porque está todo muy bien atado.
Porque el poder no lo quiso.
Pues todo esto y más. Nacho, en relación con esta cuestión, la palabra es bien clara. A tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Y referente al dogma de María, a mí me gustaría aclarar, quien quiera buscar en las Escrituras, que habla de que en un momento de la vida de Jesucristo, María, que la Iglesia Católica la considera virgen eterna, tuvo más hijos, porque dice, tu madre y tus hermanos vienen a buscarte. ¿Quiénes eran esos hermanos? ¿De quién eran hijos? ¿De otra madre o eran de María?
Bueno, hay tres teorías sobre eso.
Bueno,
ateniéndonos a la literalidad.
Efectivamente.
La menos retorcida es la de que eran hermanos suyos.
Otras cuestiones, por ejemplo, tienen que ver con el celibato. Los pastores evangélicos nos casamos, tenemos hijos, el matrimonio es una bendición. El celibato, pues es una doctrina de hombres, ¿no? Ya lo dice también la palabra de Dios, prohibirán casarse.
Bueno, pero es que ellos se contradicen, porque si Pedro era el primer papa, él estaba casado.
Sí, decía Pablo, no tenemos derecho nosotros a tener una compañera como tiene Pedro.
Ahí está la cosa.
Y los demás hermanos. En fin, son cosas que la gente ignora. El tema del purgatorio es otra doctrina que se convirtió en dogma en la Edad Media, para justificar, entre otras cosas, el cobro de indulgencias. Eso también hay que decirlo con claridad, porque es uno de los temas que suscitó precisamente la reforma de Lutero en el siglo XVI, el tema de las indulgencias.
Los abusos, ¿no?
Entonces, bueno, son cosas que la gente muchas veces ignora. Otra cuestión, el tema, por ejemplo, de la misa, el sacrificio de la misa, si continuamente se está sacrificando a Jesucristo.
En una forma mística, ¿no? Dicen ellos.
Sí,
¿no?
Pero en Hebreos.
Nunca he entendido cómo es esta forma mística, ¿no? Porque la gente o muere o no muere, ¿no? Y Jesús dice la palabra que murió de una vez y por todas.
Exacto.
Como todos los seres humanos.
Eso está en la epístola de Hebreos.
Como si el gran sacrificio de aquella vez no fuese suficiente. Es casi como una negación, ¿no? Del valor eterno del sacrificio de Jesús.
Es un menosprecio, entre comillas.
¿Por qué tiene que repetirse?
Pues todo esto son diferencias que nos distinguen de la doctrina romana, de la fe evangélica, entre otras muchas, ¿eh? Pero bueno, básicamente son estas las fundamentales. Luego está el tema de la transustanciación, es decir, el pan y el vino, la Eucaristía, cuando se toma el pan, nosotros creemos que son símbolos, y hay quienes piensan que es el pan, la carne literal, y el vino, la sangre literal, ¿no? Esas son diferencias doctrinales quizá un poco más secundarias, pero también tiene su trascendencia. En fin, aquí vamos a ir dejándolo. No vamos a abundar ni tampoco en la oscura historia de la Inquisición, son heridas que están ahí, pero bueno, que siempre es bueno recordar la historia, porque quien vive la historia está condenado a repetirla.
Yo creo que hay que recordarla siempre.
Hay que rememorarla, tenerla presente.
No podemos olvidar el hecho monstruoso de que personas inocentes, y algunas de ellas personas piadosas,
por defender española, estas verdades,
médicos, eruditos, fueron quemados vivos, fueron asados como animales en plazas públicas, en la plaza de San Francisco en Sevilla, monjas piadosísimas, por el crimen de leer una Biblia en castellano y de ser catalogadas como luteranas, ¿no? Eso hay que recordarlo siempre, que en nombre de Dios se han asado vivos a seres humanos, ¿verdad?
Y se han hecho cruzadas.
Bajo el cargo de herejía, ¿no? Que a mí la herejía, eso me parece una sandez. Creo que todo ser humano tiene que tener la libertad absoluta de expresar sus ideas religiosas, siempre que no atente al código penal. Libertad total. Yo soy partidario de la libertad total de expresión y de comunicación de las ideas. Entonces la gente es mayorcita para aceptarlas o no aceptarlas. Claro, yo puedo salir a la calle diciendo que Jesús viene del planeta Marte. Entonces, bueno, es mi problema. La gente ya dirá, este tío está loco.
Está zumbado,
pues no le hagas caso tú. Pero que a un tío lo hacen en la hoguera por decir cosas como esta o similares, me parece una de las mayores monstruosidades que ha cometido la Iglesia Católica Romana.
Yo lo he citado simplemente porque esta es una página negra de la historia.
Y algunas iglesias de la Reforma
protestantes también.
Por supuesto. O sea, el ser humano es igual
quizá en menor cuantía.
El ser humano es igual de bestia cuando no está regenerado, se llame protestante, se llame católico o se llame budista.
A mí me gustaría romper una lanza en favor del celibato, pero no del celibato católico, sino del celibato bíblico. Pablo nos indica que si somos capaces de mantenernos sin casar para servir a Cristo, lo hagamos, pero que si nos quemamos sexualmente hablando, lo dice así de claro, entonces nos casemos. Y en la Iglesia Católica nos encontramos que muchos que quieren guardar el celibato realmente tienen problemas.
Por eso también luego esos abusos, hay esos casos de homosexualidad, abusos de niños y tantas aberraciones que encontramos. Y luego también tenemos lo que dijo Jesús, no a todos les he dado esto, no les he concedido el hecho de tener continencia, ¿no? Eso es algo que es inherente en el género humano. Pues ahí dejamos el tema hoy. Hemos hablado de la Biblia, la Iglesia Romana, la fe evangélica. Seguro que habrá otras cuestiones que te hubiera gustado que tratáramos. Si es así, pues escríbenos. Tienes un apartado de correos. Ahora al final del programa te lo estaremos recordando. También te querríamos enviar un folleto. Si, amigo oyente, tienes alguna duda y quisieras conocer un poco más en profundidad lo que hemos estado diciendo, pues escríbenos, te mandaremos el folleto llamado Cada día más personas descubren la alegría de un cristianismo auténtico. Escríbenos y te lo enviaremos totalmente gratis a la dirección que te indicaremos al final. Y recuerda que el Señor Jesucristo te ama. Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando Pilato le preguntó a Jesús qué es la verdad, Jesús rápidamente supo definir a través de su persona, mostrar que Él era la verdad. La verdad no es algo que un hombre pueda enseñarte, sino que la verdad es Jesucristo. Y de esa forma te puedes asegurar que estás creyendo en alguien que no te va a defraudar, en alguien que es realmente lo que dijo que era, y de esa forma podrás ver el poder de Jesús actuando en tu vida, cómo Él te cambia, cómo Él te transforma, y no el poder de una institución, por muy grande, por muy tradicional que sea, sino el poder de Jesucristo. Gracias Nacho, gracias Luis, gracias Manuel en esta tarde por estar con nosotros. Ya es la hora, vamos rápido. Grace, allá en control, ha estado con nosotros también acompañándonos. Que Dios os siga bendiciendo y hasta el próximo programa.
En Tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. o bien a través del correo electrónico. Dirígete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad.